Radio Camacuá, la radio de AEBU.
Continuamos en Camacuá Diario y ahora le vamos a dar la bienvenida a dos compañeras que fueron maestras de grupo y también de música y de expresión corporal, Lilian Rondó y Yalta Pereiras. Les doy la bienvenida ya sabiendo que debe haber sido fuerte escuchar a otras dos compañeras con tantos recuerdos.
Bueno, empiezo yo.
Muy bien.
Una alegría estar acá y una emoción. La verdad que yo me hice la especialización en preescolares en el 72, en el 73, y fui compañera de Clarita Nicolini, de otras fundadoras del jardín, la compañera que nombraron hoy, Betty Rolando, y Sonia Vázquez estaba de fundadora. Pero yo entré en el año 79, cuando trabajaba en el Conti Riqué, Clara me invitó para ir al jardín a trabajar, andaba buscando maestras y la verdad que fue un placer. A mí y a otras compañeras nos invitó para ir como más docentes. Y fuimos al jardín y me encontré, bueno, con un mundo maravilloso que cambió mi vida. Porque primero me encontré con Isabel Miranda, una queridísima directora, que la amamos, era el todo el jardín, y su vida fue jardín, además esposa de preso político, de maestro preso político. Pero entré como maestra de grupo en el año 79, pero en julio, yo de mañana iba al Conti Riqué, y a la 1 de la tarde estaba en el jardín a cargo de un grupo. En julio me avisan que me iban a destituir. Entonces me hicieron un sumario. Me destituyeron por estar en una lista en Florida del Frente Amplio. Entonces, enseguida vine, después que fui al sumario, y le dije a Isabel Miranda que renunciaba al grupo, porque yo no podía perjudicar. Isabel me dijo todo lo contrario. No, al contrario, tú vas a estar, en vez de estar en el local de Juan Carlos Gómez, donde iban los inspectores a examinar a las maestras, me trajo para acá, para el local del tercer piso, donde estaban varios grupos funcionando. Y ahí trabajé como maestra de grupo algunos años, pero como había un piano, yo soy profesora de piano y canto en coros desde los 13 años hasta ahora, hasta el día de hoy, entonces nos juntábamos varias maestras alrededor del piano, a pesar de que todas en su grupo lo hacían, porque sabemos la importancia de la música en toda la vida del ser humano desde el momento, desde antes de nacer. Y más adelante me propusieron dedicarme, dejar el grupo como maestra y dedicarme a la parte de música y expresión corporal. Y ahí recibimos a niños fue una forma, nos cobijaron. Era llegar a Evo y nos olvidamos de todo lo triste que estaba pasando afuera, porque teníamos padres que recién habían salido de la cárcel y de presos políticos. Yo tuve el hijo de Cribari, que estuvo en la entrevista, Andrés, que era el primer encuentro con su padre fuera del penal. Teníamos compañeras que tenían esposos desaparecidos, una compañera que tenía el esposo asesinado por la dictadura. Entonces el jardín era un mundo que nos protegía, que nos daba confianza a nosotros los maestros, a los niños, a las familias. Existía como una comunión con los padres. Y bueno, entonces empecé a dedicarme a la parte de música y expresión corporal. Ya antes, todas las maestras íbamos a los cursos, cuánto curso encontrábamos para perfeccionarnos en música, expresión corporal. Muchas viajaron a Argentina con Patricia Estocó y otros lo hacíamos acá. Y realizábamos todos los días, iban los grupos al piano, yo de mañana y Yalta trabajaba divino en el turno de la tarde. Yo creo que trabajé un tiempo con 2 años de tarde también. Y los maestros venían todos los días por grupos organizados a trabajar canciones, y en la parte de expresión corporal trabajamos con elementos, con cintas, con pañuelos, hacíamos rondas tradicionales y cosas más modernas. Y voy a contar una anécdota porque me tocó trabajar, hacíamos talleres con padres y con abuelos. clases abiertas a fin de año, y en un taller con abuelos me tocó trabajar, que fue una alegría, pero me puso bastante nerviosa, con el director nacional de enseñanza, que tenía su nieta, Bertrán. Y la esposa era nada menos que la inspectora nacional de preescolares, así que los tuve que hacer trabajar. Eran los padres de Ana Laura Pérez, que es periodista de TV Ciudad. Bueno, así que los hice trabajar, les di instrumentos, les expliqué cómo hacer, jugamos con las canciones, terminábamos todos haciendo rondas. La verdad que una actividad muy gratificante, y para los niños que vivían ese momento tan triste, que algunos volvían a la casa y los padres no estaban, fueron momentos de alegría. Pero además quiero decir que no solo trabajábamos en la parte de música y como docente de grupo, éramos un equipo, éramos una familia, todos. Yolanda atendiendo comedor, Walter, Jacinta en la limpieza, bueno, ahora no me acuerdo de otros nombres.
Las camionetas también.
Las camionetas, éramos todos una familia. Una familia que nos armamos una murga de maestras, de personal, de todos juntos. Las de la cocina, las de la limpieza, está la murga de los niños y la murga nuestra también. Y bueno, fue una cosa muy hermosa. Y algo importante, los padres venían con confianza, depositaban a sus hijos sabiendo que iban a estar protegidos, que iban a estar atendidos por las psicólogas, las tres maravillosas psicólogas, Marta Klinger, Graciela Legua, que hoy ya no está con nosotros, Beatriz de León. Pero también cumplíamos otros roles, ahí no estábamos solo de maestra de música o maestra de grupo. Yo, por ejemplo, terminaba la parte de música y me iba al comedor con Beatriz de León, que era psicóloga, las dos servíamos el almuerzo a los niños. Del almuerzo nos íbamos al patio a entregar a los niños del turno de la mañana, y ahí teníamos un intercambio con los padres, como que había una complicidad con ellos, con los padres, pues todos más o menos nos sentíamos libres, nos sentíamos protegidas, amparadas, podíamos hablar de cosas que saliendo de la puerta del jardín ya no podíamos. Y bueno, todo muy hermoso, y yo estoy segura que se va a lograr la placa de la memoria, porque el jardín merece ser sitio de memoria. Y ahí nos vamos a encontrar nuevamente todos, en un fuerte abrazo. Seguimos, algo importante, que seguimos en contacto, pasaron años y años, seguimos casi diariamente en contacto las maestras, y algunas seguimos con los padres como amigos. Que no es fácil, no es común eso. Y bueno, no sé si existía grupo de teatro, una maestra organizó, Edith González Gadino, que ya no está con nosotras, un grupo de teatro también, grupo de teatro de padres. Contamos con la colaboración en música de padres, músicos. Quiero recordar a Agosto, que nos ayudó tanto, Daniel Agosto, Eduardo Larvanois, que traía a Lucía, nos alcanzó la partitura del candombe silencioso, que lo cantábamos con los niños. Y quiero recordar a un padre que tuve, que se fue hace muy poquitos días, el guitarrista de Zita Rosa, el Toto Méndez.
Sí,
el Toto Méndez, yo tuve a Adriana, la hija.
Sí.
Éramos una familia y seguimos siendo una familia porque seguimos en contacto. Hay grupos que se reúnen todas las semanas, el grupo de ellas todas las semanas, y las demás nos vemos siempre, como que cada uno sabe de la vida de los otros. Y está,
de la vida ajena.
Mira. Salta, tuviste una participación especial en la nota anterior. Porque me imagino que debe ser fuerte aguantarse con un grupo levantando tantos recuerdos lindos de esa época.
Es que, bueno, yo me conmoví más que nada y me emocionó muchísimo escucharlas a las dos, porque yo no viví esa parte. Yo soy otra etapa de la guardería. Yo entré en el 77. Y entré por pura casualidad, no entré porque alguien me buscó o alguien me recomendó, entré porque tuve un problema en primaria, llegué llorando a la Rambla, me fui y pasé por la guardería. Y en la guardería pregunté, ¿puedo hablar con la directora? Y allí me atendió Isabel. Por eso, de ahí te voy a decir el lugar que yo sentí que me daba Isabel en esa casa, porque eso fue en octubre, septiembre, octubre, del año 77 y en marzo del 78, cuando empezaron las clases, me llamaron. Para mí fue más que encontrar una familia, porque con nadie en mi vida viví tanto tiempo.
Compartían mucho tiempo acá adentro, de forma cotidiana, y algo que me surge también de escucharlas y de las emociones que levantan, también había una dedicación profesional muy, muy fuerte y muy consciente. Ay, ¿cómo fue ese pasaje de ustedes que tuvieron grupo y también específicamente música y expresión corporal?
Y el pasaje fue más o menos como Lilian, porque cuando yo bajaba a cantar con mi grupo, en el piso que yo estaba había 5 grupos de 3 años. Entonces siempre tuve la costumbre de invitar a una vez a una, otra vez a la otra, y así íbamos bajando con otro grupo a pesar de que el salón era chiquito. Y eso lo hacía porque yo siempre, a mí siempre me gustó la música, incluso cuando estudiaba en primaria, daba clase de música en la escuela pública. Pero nunca primaria me dio la oportunidad de esta parte de la vida que me la dio la guardería, que me la dio Isabel, que me la dieron todos los compañeros, porque a mí me nombran porque los compañeros sugirieron que yo, en ese momento que no había profesora de música, que yo me dedicara a la parte de música, y me lo propusieron un fin de año, que dije que no por algunos inconvenientes, pero después al año siguiente dije que sí. Y me pidieron expresión corporal, que yo no tenía la más pálida idea. Pero en música yo tampoco tuve ninguna formación. Música estudié piano como cualquier ser humano que estudia piano. Nada más que eso me había gustado hacerlo siendo practicante de magisterio. Entonces, cuando pusieron y depositaron esa confianza en mí y que Isabel me retorcía los ojos para que sí, que tenía que decir que sí, las compañeras también, yo me acuerdo que mi respuesta fue, bueno, lo voy a hacer, aclarando que voy a incursionar atrevidamente cualquiera de las dos áreas, pero mucho más especialmente en impresión corporal. Y por eso fue lo que dijo ella de ir a Buenos Aires. Yo fui 3 veranos, 3 fines de año, una semana cada año, de 10 horas por día de expresión corporal, pero con Perla Jaritonsky, no con Patricia Stokoe. Para mí fue una maestra maravillosa. Y bueno, y me despertó un poco eso, y también después que busqué gente que me orientara un poco en la parte de música para hacerlo como experiencia en un jardín de infantes, porque yo tocaba el piano y cantaba en la escuela. Entonces de ahí vino que empecé a buscar gente y no encontré mucho respaldo para alguien que me orientara, hasta que al final en un curso que hicimos, que también me lo pagó la guardería, por supuesto, con un músico uruguayo que vivía en Alemania, maravilloso, había 2 cursos, de mañana y de tarde, podías ir a los 2 o podías ir a uno o el otro. Y en cada uno encontré una profesora de música que me llamó, viste, cuando vos sentís como tic, esta es, y le pregunté si me podían, si ellas qué hacían, que tipo me podían ayudar, y las 2 tenían un taller, y cuando hablé con la de la tarde me dijo, sí, yo soy compañera, tenemos el taller juntas, las 2 que conocí. Y bueno, y así fue que fui casi un año a hacer como una práctica gratuita, regalada, lo que sea, y ella decía, no te preocupes, es un intercambio, porque nosotros trabajamos con los niños como docentes de música, y vos nos agregás la parte como docente preescolar. Y bueno, y así me fui formando a los ponchazos, como quien dice, ¿no? Es así. Y los mismos niños, la devolución de los niños, de los maestros, cuando planificábamos y cuando trabajábamos, me fueron enriqueciendo. No, creo que nunca logré lo que hubiera deseado, pero bueno, algunas cosas a veces me emocionaban.
Creo que nos olvidamos de algo, que no las quiero dejar de lado, a las profesoras de francés, que también todas las semanas que nosotros acompañábamos con el piano, todas las actividades en francés de ellas. Y otra cosa importante, que perdóname, Yalta, que el jardín, venían practicantes, porque era considerado un jardín modelo, no solo a nivel nacional, a nivel, yo creo que internacional, recomendado por las autoridades. Venían practicantes, estudiantes de magisterio, a hacer práctica en todos los grupos.
Y otra cosa bien importante de esa parte es que cuando empezamos a salir a la democracia y se empezaron a formar las guarderías de todos los sindicatos, todos venían al de AEBU a pedir orientación para formar su guardería propia y ver cómo era que funcionaba.
Decir. Venían de primaria las inspectoras, porque yo las a mirarnos trabajar y a buscar en los programas y todo eso, que nos olvidamos, pero
había
es importante, porque uno también tiene su corazoncito.
Quiero aprovechar la participación de Isabel en esta nota, en esta segunda parte, porque hoy cuando Isabel contaba sobre un hecho particular, histórico, que recordaban, fue el momento en el que vos, Yalta, también participaste, y me refiero a el retorno de los niños del exilio, un hecho que ha sido, bueno, que en los últimos años ha tenido una película, se ha revisitado, digamos, pero me gustaría que contaras un poco para quienes no estuvimos en esa época, ¿de qué se trató y cómo lo vivieron ustedes como maestras del jardín?
Bueno, yo acá voy a pedir participación de ellas un poquito, aunque ya han terminado su charla, pero pueden venir al otro día. No, porque yo no tengo mucho recuerdo. Yo trabajé, como todas las maestras, en las tareas que nos daban, pero hubo gente que organizó todo eso. Y había bancarios, y había padres, y había de todo, pero había mucha gente con voluntad de que eso sucediera. Y así fue que empezaron a pensar en qué niños podían venir, de qué países, y esa parte de infraestructura y de armar toda esa cosa allá en Europa. Y después la llegada acá, para nosotros la llegada fue tremendamente emocionante. Yo te voy a decir solo una cosita, porque así, hemos hablado mucho de la parte sindical y de que somos una familia y todo lo demás. Pero desde el punto de vista humano, por ejemplo, yo te digo, yo vivía sola, vine del interior, y el tener acá este grupo que me acompañó, porque en eso soy como egoísta, pero es mi caso particular, 22 años acá adentro, 23 años, tener un grupo de personas que si tenés hasta un problema económico está para respaldarte, ese y en el trabajo y en todo, y en tener que mandarte al diablo si te tienen que mandar al diablo y dar un abrazo si te tienen que dar un abrazo. Eso es lo que nosotros hemos tratado de conservar en un grupo, en un subgrupito que tenemos, que nos reunimos todos los jueves desde hace 22 años. 10.
Y tenemos que agradecer a las compañeras, padres, exalumnos que organizaron toda esta movida, entre ellos Tania Stapenko, que es una divina, y no me acuerdo otros nombres,
Isabelita.
Que vamos a lograr, dentro de poco vamos a estar inaugurando la chapa de la memoria en la puerta del jardín.
Sí, yo nada, es decirte eso, es la familia que encontré, fue mi primer grupo, mi primer núcleo familiar, porque yo desde muy chica quedé yendo de la casa de mi abuela a un colegio monja, para acá, para allá, mi referencia era la guardería. Y a Isabel, te voy a decir que muchas veces hizo de madre y se le iba la mano.
Mi madre de todas, porque a cada una de le todas. Decía lo que tenía que hacer.
La madre superiora la llamaba.
Estudiando o no.
Tenía una psicología para podernos comprender y decirnos realmente lo que debíamos hacer.
Yo te digo que yo le prometí que si yo me jubilaba haciendo algunos trámites que ella nos dijo que hiciéramos para facilitar los años, eso, porque un día descubrió que podíamos agregar años de cosas que hubiéramos hecho, clases particulares o algo, porque como estábamos medias grandes a la guardería, nos teníamos que jubilar juntando de donde fuera, y entonces declaramos esos años. Nos jubilamos y yo le dije, mira, si a mí me sale la jubilación gracias a esos años, el día que me jubile, te invito a tomar un trago en un boliche de noche. Y así fue.
Y a mí un día me dijo, me enteré que tu esposo quedó sin fútbol y quedó sin hebraica, también básquetbol. Tráelo a Ebu, que necesitan profesor de educación física, así que trabajo para él también.
Mira, impresionante.
No, eso dejarlo ahí.
Lilian, les quiero agradecer muchísimo estos minutos en el programa. Realmente han logrado transmitir una emoción muy grande, que realmente la forma de conocer la historia, de conocer los lugares, es justamente conocerla a través de la experiencia y la mirada de quienes pasaron por ahí. Y por eso les agradecemos especialmente que vengan a contar y que vengan a transmitir estas experiencias.
Escucha nuestros podcasts en TuneIn, iTunes y Spotify. Búscanos como Radio Camacuá.